Fuga de Tortugas. Un programa que campanea la vida por el ojo de la cerradura.
Hola, hola, querida Marisol, ¿estás ahí?
Hola, Chino, ¿cómo va?
Muy bien, buen día, gracias por estar. Y la idea es hablar de este muchacho Belgrano, el chico de Belgrano, tenemos por aquí la opinión del bueno de Hernán Brienza, que yo tendría que encontrar lo que dijo Brienza sobre Belgrano. Estoy buscando enloquecido, pero no lo encuentro. Bueno, dice que lo calificó como valiente, ingenuo, honrado hasta la torpeza, idealista, terco, inteligente, apasionado, vehemente, racional, severo, justo, quijotesco, cándido, brillante, negado. Belgrano es muchos hombres en un solo cuerpo. Y la característica que más lo enaltece es que no fue un ser extraordinario, sino un hombre demasiado humano. Por eso logró estar a la altura de los pueblos arribeños, peleándola de igual a igual. La idea es hablar de aquellas ideas que se implementaron, de un hombre que tuvo muchas ideas, un hombre pletórico en ideas, y cuáles de esas propuestas han pasado directamente al olvido o están en algún cajón.
Sí, en realidad, armando un poco la columna y pensando, salió medio otra cosa, no sé si voy a responder tanto a eso, Chino, pero bueno. Es complicado, ¿viste? Amigos, bueno, los próceres me cuesta entrarlos, pero comenzamos si querés.
Adelante, adelante.
Dale.
Adelante con el avión.
Dale. Voy a comenzar la columna leyendo un tipo poema de Nicolás Zarata, que es un licenciado en Ciencias de la Educación y especializado en Historia de la Educación, que lo que hace Arata es parafrasear a Bertolt Brecht, un poema que ya he leído en alguna otra columna, y que está en un libro de Nicolás que se llama Efemérides, y dice así: ¿quiénes bordaron la primera bandera celeste y blanca? En los manuales solo figura el nombre de Manuel Belgrano. Y si la bandera representa la unidad nacional, ¿por qué cuando se enteró que existía el gobierno de Buenos Aires la rechazó? ¿Belgrano lideró el ejército del norte? ¿Eso lo transformó en un militar? ¿Y si luchaba por la independencia americana, por qué propuso crear una monarquía dirigida por un descendiente de los incas? No entiendo, ¿quién me lo explica? Belgrano fundó los pueblos de Curuzú, Cuatiá y Mandosibi. ¿Quiénes los habitaron? ¿Les gustaba ese lugar? Cuando redactó el reglamento de las escuelas del norte, ¿por qué no se animó a abolir los castigos corporales? ¿Qué se le habrá pasado por la cabeza al soldado que hizo la bandera por primera vez? ¿Se sentía argentino? ¿Por qué? Si les debemos tanto a nuestros hombres de la independencia, ¿por qué muchos de ellos terminaron pobres o en el exilio? ¿Alguien los lloró? En cada alumno, tantas preguntas. Bueno, y como te decía, siempre me sucede más o menos lo mismo cuando tengo que hablar sobre alguno de los que en nuestra experiencia escolar, y creo que generaciones pasadas, y en mí, en nuestra generación, nos enseñaron que son nuestros próceres, nuestros héroes, nuestros padres de la patria, siempre padres, nunca madres.
Sí.
Siempre patria, nunca matria.
Un detallecito.
Armando la columna. Bueno, me sucede que mi madre, un cierto rechazo, porque evidentemente lo sigo de alguna manera asociando a la historia tradicional, chauvinista, sexista, escolar, autoritaria, elitista, que se ve que es tan difícil de desarticular, ¿no?, esta historia enseñada. Entonces, bueno, la idea inicial, como vos decías, era ver cuáles de las ideas de Belgrano aún se pueden considerar como inconclusas y cuáles se han logrado implementar. Pero bueno, decidí ante todo poder poner en contexto estas ideas, y esto es en los dos contextos, ¿no?, en los de su tiempo y en los nuestros, porque me parece como que si no contextualizamos, es como que toda esta historia se mueve en el vacío, ¿no? Y es ahí entonces, en ese vacío, donde el relato histórico se genera como una especie de pasado cerrado, ligado a esta gesta patriótica y la independencia, repleta de hombres de bronce, ¿no? Y esto es lo que cala hondo y lo que perdura. Y es también lo que hace que uno no pueda interpelarla, no pueda pensarla políticamente, en fin, como que hace que no nos sintamos parte de la construcción misma de nuestra propia historia, nación, patria. Bueno, obviamente esto comienza con la historia narrada por Bartolomé Mitre, que resulta clave en la construcción de la memoria y con ella la posteridad de Belgrano queda vinculada con la creación de la bandera, ¿sí? Y bueno, y que luego el presidente Faustino Sarmiento cuando inauguró la estatua ecuestre en la Plaza de Mayo, como que ahí se terminó de asociar la creación de la bandera a la figura de Belgrano y a nuestra memoria, ¿no? Me parece entonces interesante pensar en... ¿Por qué? Porque digo, si uno piensa solo en la creación de la bandera, es como que de alguna manera se niegan estos otros aportes que Belgrano nos brindó, ¿no? Nos debería brindar. Entonces, me parece importante rescatar estos otros aportes y más que nada aprovechando que este año está considerado el año Manuel Belgrano, digo, por ahí en las efemérides, en las escuelas, se reivindica la creación de la bandera, pero bueno, este año se puede aprovechar, igual pobre Belgrano, el año que le tocó, ¿no? Como para revalorizar estos otros aportes que sin duda Belgrano nos deja.
Sí.
Bueno, y si pensamos en los ideales de Belgrano, pensamos en sus formas de ver el mundo, esto es, en sus ideas sobre la educación, la patria, la ciudadanía, la guerra, el comercio. Pero bueno, tenemos que pensarlos en relación a los problemas del tiempo revolucionario, ¿no? Sus conflictos, sus disputas, que obviamente es un ejercicio, esto de pensar los problemas, los conflictos y las disputas, que no debería escapar a ningún proceso histórico que querramos comprender, ¿no? Pero bueno, si contextualizamos el periodo previo a la independencia, encuentro dos cuestiones que a mi entender no siempre resultan muy claras. Primero, suele afirmarse que la presencia de las ideas de la Ilustración en el Río de la Plata y en Hispanoamérica en general fue un antecedente de la Revolución de Mayo, ¿no?
Sí.
Siguiendo a Óscar Terán, que es un filósofo argentino oriundo de acá cerca, creo que de Carlos Casares, la Ilustración americana, la cual se liga a la filosofía de Belgrano, es producto de una corriente intelectual y de una decisión política adoptadas por la metrópoli. Esto hace que el carácter crítico que se haya podido tener frente al poder político de la monarquía y al religioso de la Iglesia Católica fuese no estuviesen limitados. Y consideramos que monárquico y católico son dos de las características de Belgrano. Por eso, continúa Terán, no se puede afirmar que la filosofía ilustrada sea una suerte de ideología de las revoluciones independentistas posteriores, ¿no? Esto plantea algunos problemas, va a decir Perán. En los comienzos del movimiento ilustrado no se encuentran gérmenes de rupturas ni revolucionarias ni independentistas. La filosofía de la Ilustración cumple entonces en el Río de la Plata la misma función que en España, un movimiento limitado de modernización cultural. Entonces, bueno, yo me pregunto y dejo abiertas las preguntas, ¿no? Pero, ¿qué implica entonces este movimiento limitado de modernización y cómo luego se llega a la independencia? ¿Fue el de Belgrano un movimiento limitado de modernización? Y por otro lado, me refiero a la segunda cuestión. Los libros de la Ilustración estaban disponibles en el Río de la Plata y eran conocidos solo por un grupo oculto, ¿no?, de la población del virreinato, que eran, bueno, el clero, los abogados, los editores de periódicos. En la última década del virreinato comienzan a aparecer estos periódicos. El periódico está vinculado con la Organización Moderna de la Información, así como también con su circulación, ¿no?, con la circulación cada vez más rápida. Algunos de ellos fue el Telégrafo Mercantil, periódico fundado en Buenos Aires por Francisco Cabello y Mesa, a instancias de Manuel Belgrano, que en ese momento estaba como secretario del Consulado del Comercio. Otro periódico fue el Seminario de Agricultura, Industria y Comercio, fundado por Beiter, joven Hipólito Beiter, con también el apoyo de Belgrano. Y el Correo de Comercio, que era un periódico cuyo director era Manuel Belgrano, fue Manuel Belgrano. Entonces, en este, o sea, si nosotros vemos los nombres, los títulos de estos periódicos, nos están diciendo algo. Y en este sentido Terán dice, bueno, el espacio a través del cual el pensamiento de la Ilustración se introduce en el universo hispanoamericano fue justamente los discursos sobre la economía, ¿no? En general, sus mensajes alegan por reformas correctivas del lazo colonial, esto es, no se trata de un cuestionamiento global del orden colonial, sino de la demanda de reformas que respondan a los intereses de sectores perjudicados por el régimen monopólico.
Sí.
Que sin duda comenzaban a ser los criollos, ¿no? Tenemos entonces acá dos características de Belgrano. Uno, bueno, ser más económico que político, y en este sentido, más original que disruptivo, si lo comparamos, por ejemplo, con una figura como Moreno, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, en lo referido a lo educativo, ¿sí? Belgrano se destaca por el hecho de favorecer más que nada un pasaje de una educación entendida como una educación de los súbditos a una educación para el ciudadano. Siempre le interesó esto de poder formar ciudadanos, ¿no? Ciudadanía. Que considero, en esto sí, que es una cuestión que perdura, ¿no? Hasta el día de hoy, y que bueno, que la educación debería ser eso, ¿no? Una formación del ciudadano. Y bueno, que nada, se puede decir que en cierta forma está en deuda todavía este ideal de Belgrano, porque si bien en el tema educativo hay muchísimos avances, bueno, hay cuestiones que todavía de inclusión, de bueno, habría que entrar bien en detalle para poder pensarlo, pero bueno, la competencia, hay cuestiones que todavía no hacen a una plena inclusión de calidad, digamos.
Bien, bien. Bien,
sí. Sí, decime, Chino.
No, te iba a decir una suerte de semblanza de lo que era Belgrano, lo que representaba, lo que decía, en relación a cómo se recibe o cómo se ve todo eso desde el hoy, en relación a lo que él imaginaba que iba a suceder con el país y lo que finalmente sucedió, ¿no? ¿Qué proyecta él todavía sobre nuestro presente?
Bueno, se está hablando bastante con esto de que Belgrano de alguna manera incluía también a las mujeres en el tema de educación, porque, bueno, consideraba que la mujer también debía ser educada para poder, de alguna manera, formar a sus niños, a sus hijos, con otra formación, ¿no? Con respecto a esto, hay una historiadora argentina, que es Marcela Ternavasio, que me parece que acuerdo un poco con lo que ella dice con respecto a, la voy a citar un párrafo corto. Dice, bueno, Marcela Ternavasio advierte acerca de las narrativas históricas que le atribuyen a Belgrano calificaciones que habla en el idioma contemporáneo, que para ellas resultan ser anacrónicas. Dice, postular que proponía una educación igualitaria e inclusiva o derechos de igualdad entre varones y mujeres para comienzos del siglo XIX implica desvirtuar los horizontes en los que pensó y formuló sus ideas al respecto. Ideas que no venían a romper con las jerarquías sociales o con las desigualdades de género vigentes y que se inscribían dentro del molde de la sensibilidad ilustrada que propugnaba expandir la educación para civilizar las costumbres y formar habitantes útiles para el trabajo. Hoy diríamos que los conceptos de utilidad y felicidad eran las palabras claves del lenguaje ilustrado, y en ellos el de educación estaba muy ligado a la nueva economía política y a la definición de los roles que se esperaban en los comportamientos de hombres y mujeres. El diagnóstico formulado por los ilustrados era el mayor problema a resolver residía en la pereza y la ociosidad, y por ello el secretario del consulado insistía en sus memorias allí presentadas que las mujeres debían ser educadas como madres de familias útiles, entrenadas en el mejor desempeño en el hogar, y si era necesario emplearse en servicios lucrativos para aliviar la carga de los padres. Sería excesivo y anacrónico exigir a Belgrano un discurso democrático y feminista. bueno, hace como una especie de crítica
a traspolar,
digamos, directamente las ideas de Belgrano. Por eso, de alguna manera, decidí como contextualizarla y ver esto, ¿no? Porque me parece como que es necesario ubicarlo en sus contextos.
Claro, eso te iba a aportar. Uno a veces, desde el presente, tiende a idealizar ciertas figuras, le atribuye ideas que no tenían, supone que tenían una brillantez que sería imposible de alcanzar por alguien del presente, como si hubieran venido de Marte a la República Argentina que entonces nacía, y en realidad ni Belgrano ni San Martín ni absolutamente nadie deja de ser un hijo de su tiempo, ¿no? Y quizá alguna de sus ideas más de avanzada en 1808 hoy serían directamente retrógradas.
Tal cual, por eso digo que cada época tiene sus conflictos, sus tensiones, sus problemáticas para ser pensadas como tales. Y bueno, y lo que sí me pareció interesante fue, escuché un podcast que está lanzando el Centro Cultural Kirchner, referido a esto del año de Manuel Belgrano, de diferentes personalidades. Y en uno de ellos habla, bueno, Ana Julia Ramírez, que es la decana de la Facultad de Humanidades y es profesora de Historia, y le preguntan acerca de él y concepto de patria, ¿no? Y bueno, ella cuenta también esto que yo te decía al principio, un poco cómo fuimos formados por esta historia tradicional y bueno, y quedó de alguna manera eso grabado en nuestros cuerpos y en nuestras mentes, pero que ella revaloriza cómo a estos símbolos patrios se han ido sumando otros símbolos que hacen a las luchas colectivas, ¿no? Como por ejemplo, los que tienen que ver con la lucha de la ampliación de derechos humanos, los pañuelos blancos, bueno, de los movimientos sociales, los pañuelos verdes, violetas, la bandera huipala, como que esa vez que a lo largo de todo nuestro recorrido histórico argentino se han logrado sumar a esos símbolos patrios estos otros símbolos, que lo que hacen de alguna manera es construir o seguir construyendo patria, pero incluyéndonos a todos.
Bien.
Una cuestión así. Entonces, me resultó eso interesante como para cerrar. Nada, me parece que los próceres son interesantes para pensar la historia, pero solo si los tomamos como parte de procesos colectivos. Y como dice Di Meglio, otro historiador argentino, Belgrano creó la bandera como parte de un proyecto colectivo de revolución. Ahí radica su importancia.
Seguramente. A los próceres hay que revisarlos, hay que discutirlos, hay que cuestionarlos, hay que moverlos de su broncíneo sitial, uh-huh. Así como aquellos músicos que quieren homenajear algún prócer de la historia musical deben, entre comillas, en el buen sentido, faltarles el respeto a esas canciones, porque eso mismo decía John Lennon: si usted quiere homenajearme, no haga la canción como la hice yo, tóquela, claro. Métale mano. Lo mismo, claro. Hay que hacer con los procesos, revisarlos, discutirlos. Mari, un fuerte abrazo, gracias y hasta
gracias,
la próxima.
Gracias, Chino, hasta luego.
Marisol Darreche pasó por el programa hablándonos de Belgrano, de algún modo moviéndolo un poco, sacudiéndolo. Yo creo que el propio Belgrano agradecería que desde el presente lo vengamos a cuestionar.